Los jeques de la tertulia deportiva se juntan en la mesa más redonda. En el Wiri Wiri Mundialista, una producción de radios Femenina y Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Toque la paisano!
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Wiri Wiri al aire mundialista. Estamos en full modo mundialista por Femenina Fiesta y Tigo Sports. Ya tuvimos el primer partido del mundial. Ganó Ecuador 2-0 a Qatar y vamos a comenzar acerca de eso. Primero, comentarles que en la mesa más redonda estamos acá con Graciela Aguilar, Orce Membreño, Claudio Martínez, produciendo Samuel Martel y en los controles el señor Manu Ranchera. ¿Qué tal, Orce? ¿Cómo está? Bienvenido al programa.
Hola. Así, todavía frío, pensando cómo
viendo el partido.
Sí, cómo desmenuzar este partido, pero bueno, ya vamos a hablar de él. Bienvenidos a todos, gracias por estar en sintonía en este domingo, inicio del Mundial, ¿verdad? A través de Fiesta y Femenina, la verdad, un día muy especial porque inicia el Mundial y también que Wiri Wiri los domingos, solo cuando juega la selecta, Wiri Wiri Night Club, pero hoy Día Mundial. Así es que bienvenidos y ya vamos a empezar a hablar mucho del Mundial. Les traigo una sorpresita por ella, se los voy a mostrar.
Por supuesto que sí. ¿Qué tal, Graciela? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, gracias. Un placer estar aquí. Día domingo empezó el Mundial, así que nos vamos a escuchar por aquí un buen par de días.
Así es. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola, Marcelo. ¿Qué tal? Bueno, listo, acá. Dos minutos de terminado el partido.
Es cierto.
Sí. Ecuador le gana a Qatar. No sé si sorpresa ya vamos a...
probablemente no. Pero antes que nada, unos mensajes que queremos comentarles que pueden ver. Si quieren seguir viendo partidos exclusivos de Qatar 2022 en tu canal Tigo Sports, incluido en tu plan residencial con TV digital desde $41.99. Contrata ya al 2508-0000.
Arranca con tu mejor jugada y aprovecha la pasión mundialista con nuestras promociones. Mantenimiento completo para sedán por $60. Haz tu cita al 2210-4200.
Y también en Talleres Excel le tenemos llamándonos al 2275-1133 o enviándonos un mensaje de WhatsApp. Descuento en todas las medidas de llantas Goodyear, 35% en Talleres Excel de la marca Goodyear. Promoción válida del 16 al 30 de noviembre y confíale tu auto a los especialistas. Confíale tu auto a Excel Repuestos.
Crea tu cuenta de Dale.sb a través de WhatsApp. Envía Dale Flash al 7503-7772 y recibe una cuenta con crédito gratis en Dale.sb. Gratis, fácil y flash.
Bueno, ya que estamos cerca, ya estamos al mediodía, ¿no? Los partidos se disfrutan con un combo de 6 piezas, más 3 papas, más 3 ensaladas, más 6 panes, por $8.99 nada más. Disfruta
en camino,
del
pedido.
mero Don Pollo, llamemos ya. Bueno, vamos a entrar.
Viene en camino.
Ya viene con
el
todo.
Pedido, sí.
Bueno, vamos a entrarle con todo. Qatar termina perdiendo, termina siendo el primer país local que arranca un mundial perdiendo como país sede. Organizador del mundial, gana 0-2 con un doblete de Ener Valencia que termina saliendo lesionado del partido. Lo vimos al final del partido con hielo, lo veíamos en el banquillo, por cierto. También se ocupó el VAR, la herramienta del VAR.
Rapidito,
minuto 3 ya la estamos utilizando para anular un gol por offside, por el famoso, la tecnología del de offside, de fuera de lugar, semiautomático, y mostraron algunas de las imágenes, aunque ya vamos a analizar bien, ¿verdad? Porque no todo el mundo está del todo satisfecho con el tema, pero vamos a analizar cómo estuvo esa jugada. Orestes, ¿qué te pareció? ¿Ecuador justo ganador?
Sí, por lo visto en el partido, sí, muy poco lo de Qatar. Yo esperaba un poco más del equipo local, sin embargo, no fue tal, ¿verdad? No muy fuerte el equipo, los ecuatorianos se pararon bien, lo fueron a buscar al partido porque le registré yo las recuperaciones que tuvo el Ecuador en todo el partido, recuperaciones en campo de Qatar. Tuvo al menos 8 recuperaciones, obviamente de los 3 goles que marcó, uno que no lo convalidaron, pero las 3 ocasiones esas que tuvo gol fueron por recuperaciones en el propio campo de Qatar, es decir, lo fue a buscar allá, ¿verdad? Y con la potencia, fuerza que tiene el equipo ecuatoriano, se le fue muy difícil a Qatar superar el pressing, porque le hizo un pressing, jugó en 60 metros, jugó prácticamente Ecuador, desde su línea del fondo hasta adelante, 60 metros, ahí estaba parado el equipo. Y como te digo, le llevé esa cuenta de las recuperaciones que tuvo en propio campo. Tuvo más, obviamente, en campo de ellos, pero cuando estaba queriendo salir Qatar, Ecuador lo estaba presionando allá, 2 o 3 a la pelota. Entonces, no soportó esa presión el equipo qatarí. En los comentarios previos, en los análisis previos que yo estuve viendo en la televisión, precisamente decían eso algunos comentaristas, algunos que están en Qatar, otros desde su sede en cada país, que había que presionar a Qatar allá arriba, que no estaban acostumbrados a eso ellos, y que el portero tenía problemas para salir jugando,
claro,
y que muy poco se le presionaba, pero que había que presionarlo arriba, y Qatar, Ecuador tenía bien estudiado ese
claro,
tema, ¿no?
Ahora, Claudio, seguro que pocas quinielas habían puesto de repente a Qatar como una revelación en el Mundial, pero hoy mostró menos incluso de lo que se podía esperar.
Definitivamente. Yo esperaba un poco más. Yo dije que iba a ganar Ecuador, pero esperaba un poquito más de Ecuador, que fue un desastre total. El primer tiempo Qatar. Fue lamentable. Qatar, sí, fue lamentable. Bueno, más que recuperación, yo diría que fueron pérdidas de muchas de ellas de Qatar en la salida. Porque regalaban la pelota de la nada, a veces sin ni siquiera tener un jugador encima, que decís, bueno, hay presión, no sabes dónde tirarla, la tirás a cualquier lado. Y el primer tiempo fue lamentable, ahí sacó la diferencia de Ecuador, el segundo tiempo no se jugó, ya Ecuador después empezó a circular la pelota, y Qatar no llegó nunca, es el peor debutante, como decía Marcelo, porque recordemos, todos habían ganado menos Sudáfrica, que por lo menos había empatado, no le alcanzó después para pasar a la siguiente fase, pero lo de Qatar hoy muy, muy pobre, y bueno, nos habían vendido que este era el equipo que jugaba como la Masía, que tenía esa escuela y todo. Vimos algunos partidos, pero hay que decir, campeón asiático, vimos algunos partidos jugar muy bien a Qatar en los amistosos, pero ante el gran escenario fue penoso.
Sí, de hecho comentaban, fíjate, el partido lo estaba viendo yo en un canal internacional, comentaban antes de terminar el juego, faltaban creo como 10 minutos para terminar el juego, y ya estaban comentando narradores que están allá, que la gente se empezó a ir del estadio.
Al medio tiempo se fueron muchos.
Como el 30% del estadio ya estaba vacío antes de terminar el juego.
Claro.
Unos 15 minutos.
Y yo creo que en el primer tiempo, si mal no recuerdo, una llegada. Más
una
o menos,
tuvo en
una
en
tuvo
el
Qatar,
tiempo,
creo yo.
Qatar tuvo
sí.
Una,
uh-huh.
una nada más.
Una
y dos
nada
en el segundo.
Y dos nada en el segundo y de ahí nada más.
Sí,
o sea, para mí fue un partido muy malo y Ecuador, pues, obviamente muy superior a nivel físico.
¿Te parece, Graciela, que de repente ya Ecuador se puede demostrar que está como para complicar la vida a Senegal y a Holanda después de ese partido?
Quizás no tanto. Yo creo que sí es un equipo un poco superior. Pero yo creo que estos equipos están una grada más arriba.
Hay que verlo. Mañana juegan.
Mañana a las 10,
sí.
Sí, porque habría que ver si es que Ecuador se vio bien, o sea, porque se vio que era un equipo práctico, que llega rápido al área, fuerte, veloz, intenso. Pero todo eso comparado con Qatar. Es decir,
sí,
le ganó en precisión, le ganó en intensidad, le ganó en todos los... apartados futbolísticos, pero la pregunta es si es, se vio tan bien porque Qatar no estuvo tan bien y habrá que verlo en un examen más complicado, ¿no?
Es cierto. Sí, eso lo sabremos más adelante. Sí. Para mí tiene mejor equipo que Qatar, que Senegal.
Que Senegal.
Sí, sí.
Holanda es un equipo que maneja mejor la pelota. Ahí vamos, hay que ver a los ecuatorianos. No, por eso. Sí. Equipo que esconde más la pelota, con una técnica, la verdad, envidiable.
A mí realmente me sorprende, porque yo pensé que iba a ser sacando a Brasil y Argentina, pensé que iba a ser un mal mundial para los sudamericanos. Pensé que por el nivel de la Copa América pasada, de repente ni Ecuador, ni de repente Uruguay podrían... sacar la cara, pero Ecuador es otra cosa.
Sí.
Ni su cierre en eliminatorias, ni su Copa América fue así como jugaron hoy. Como te digo, no sé si el rival, pero...
No, el rival tuvo mucho que ver, pero lo que mostró el parado, digamos, por ejemplo, en el primer tiempo yo veía dejando línea de tres cuando ellos salen con la pelota buscando construir circuitos de juego, se quedan con tres en el fondo. En el segundo tiempo cambió con la lesión de Ener Valencia, que ojalá esté para el siguiente partido porque es un gran jugador. Se paró ya con cuatro atrás y cinco volantes y solo un delantero. El que sustituyó a Ener Valencia era un hombre en punta, nada más solitario, se me olvida el nombre.
Kevin Rodríguez, ¿o no? Ah, no, el que entró después.
Sí, el que entró. Entonces, ahí es de ver, ¿verdad?, cómo desarrollan su tren de juego. Obviamente la exigencia del rival también cuenta, que te deja.
A mí le digo que es lo que me gustó. Por ejemplo, yo creo que ellos en el primer gol, el gol anulado, creo que la construcción de esa jugada es muy buena. O sea, el jugador está parado a un lado y hace el centro y el otro jugador está bien colocado dentro del área. Entonces yo creo que también a nivel técnico Ecuador fue muy superior.
Ahora, un portero en serio la agarra y se acaba el problema.
Sí. Exacto, pero también, ese como que tatarateó un rato.
Sí. Mira que
pero si no había, para mí no había fuera de lugar.
Que si un portero tiene que generar un poco de confianza, en la primera jugada haces eso, dejas tu defensa.
Sí, es cierto.
Esa jugada,
la que nos espera. Solo un paréntesis sobre ese. José Cifuentes fue el que entró por Valencia.
Entonces, ahí cambió el parado, ¿verdad? Ecuador ya para guardar el partido, en definitiva, porque se quedó con cinco en el medio, cuatro atrás.
Claro.
Cerró. Decía el gol. Ciertamente la tecnología te muestra al jugador ecuatoriano con el pie adelante, pero no sacan en el gráfico, el gráfico que es una cosa 3D, ¿verdad? Ajá. Un jugador catarí que está delante de
eso. Es lo que yo te decía,
del que viene entrando de Ecuador. Después del rebote, que el portero choca con su compañero y todo.
Pero había uno, él está delante del portero, por tanto, solo tiene un defensor por delante, ¿no?
Pero había sobre el costado, en el lateral, había otro que no sabemos si habilita o no. Yo le creo a Marcelo que me dice que si hubiera habilitado, la televisión lo hubiera mostrado.
No, yo te digo que el tema, es decir, difícil. Como ya no es tanto de que sea un ingeniero... el que lanza la línea desde el punto de transfuga, como era antes, sino ya es una más de tecnología, porque la computadora tiene el sensor de la pelota cuando hay el golpeo del defensor que sale a pelearse al portero, que ahí es cuando se marca el fuera del lugar, realmente.
Sí, bien, claro, la verdad
y de ahí que computadora tiene 29 puntos de cada uno de los jugadores, ¿no? Entonces... Creería yo que tendríamos que ser...
Es bien difícil.
Tenerle fe a la computadora.
Ahora.
Vea de que realmente el que estaba por allá estaba. Lo que pasa es que no lo hemos visto.
El tema es que el golpeo de la pelota no viene de un atacante, de un compañero, de un rival.
Viene del portero, decís.
Del portero, entonces. Eso no habilita todo.
Pero además, lo que es seguro es que no fue ni semiautomático ni automático, porque tardaron como 2 minutos.
Sí, eso sí.
Es cierto. Sí.
Igual el festejo fue lindo. El primer gol.
Sí, antes, es cierto.
Fue emocionante. Yo siempre le digo a Claudio que el gol que yo vi, que he visto que se celebró con más pasión, fue el de Higuaín en la final de 2014.
Y no contó.
Sí, el que le anularon a Argentina. Pero bueno, esto estuvo... Vamos a ver qué pasó, producer. Vamos a tener línea del desierto. Pendiente. Está... Hay tormenta de arena. Estamos viendo si hacemos un enlace con nuestro enviado especial, quien está en el estadio Al Bayt, allá en Hor, que es, digamos que es como decir, Cuscatancingo, es decir, si Doha es la capital, está en de Soya. Hecho, es el estadio que de hecho que queda más lejos, queda 45 minutos del centro de la ciudad, y pues, ahí fue donde se hizo la inauguración. Pero estamos viendo si lo podemos contactar o no. Sí, vimos que nos mandó varios videos desde el estadio.
A 45 minutos, ¿sabes? Como ir por Santana, aquí a Santana.
Ah, bueno, Santana puede ser, tiene razón. Ser, sí,
Santana no llega en 45 minutos, ni loco.
No, hay que pasar por los chorros.
Ah, bueno, si no hay tráfico en los chorros. Claro,
no,
había mucho tráfico hoy también, ¿no?
Sí.
Pero bueno, la cosa es que nos queda. Probablemente tiene que mejorar la comunicación FIFA, entonces, Claudio.
A ver.
No sé, pero justamente en esa jugada, bueno, primero nadie sabía que había cobrado.
Sí, es cierto.
Bueno, de hecho, ni siquiera los jugadores de Qatar no protestaban. O sea, no, en ningún momento protestaron. Es más, se lamentaban, se reclamaban entre ellos. Bueno, pero no creo, si no lo hicieron ahora, no creo que tracen la línea esa de la que hablamos para ver si... o para mostrar que había otros jugadores que estaban fuera de esa línea. Algunos dicen, pero había un jugador que estaba habilitando, pero había uno y tiene que haber dos. Es importante. Claro.
Mira, lo que sí es que fue completamente inoportuno. Es decir, porque están las críticas, las dudas, no sé qué. Está el documental de Netflix, FIFA Uncovered y todo eso, ¿no? Y que en el minuto dos ya una gol anulado a favor
primer
de Qatar.
Robo del mundial.
Toda la gente estaba indignada en redes sociales después de que anularon ese gol. Pero ahí al final, cuando ya vos ves, por ejemplo, la imagen de lo del cuando el piecito está un poquito, si es
la
es
mitad
mínimo.
Del pie está adelantado.
Entonces ahí ya vos decís, bueno, está bien, vea.
Bueno, pero parece que ya tenemos, vamos a la cortina de línea del desierto.
Entre mezquitas, dunas, camellos y turbantes, el gráfico enciende el teléfono, la línea más caliente del mundial. Y lo hace para reportarle a la audiencia de Radio Femenina en La Línea del Desierto.
Bueno, vamos a hacer... Oh, qué buena esa música, bárbaro. Vamos a hacer el enlace con el señor Josué Valiente. Decíamos que está en el estadio Albait. ¿Qué tal, Josué? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Hola, hola, hola.
Hola, hola.
Ahora sí. ¿Qué onda, Josué?
Josh.
Okay. Ahí está.
¿Cómo vas?
Adelante, ¿me escuchas?
Sí, te escucho súper bien.
Bye.
¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo por allá?
Estamos al aire, José.
A ver, hoy sí ya los escucho bien. Perdón que aquí el ruido del estadio todavía es bastante, pues bastante fuerte, pero los escucho perfectamente. Adelante, y pregunten a quién qué puedo contestar en este momento.
No, contanos cómo fue la experiencia del partido inaugural, estando ahí, cómo lo vivieron la afición catarí sobre todo y los ecuatorianos.
¿A qué hora se fueron? ¿Se empezaron a ir?
¿Cuál barra salió primero?
No, increíble. Increíble, increíble, la verdad, el hecho de cómo los cataríes prepararon el evento de inauguración, creo que fue muy interesante. Además de eso, se rindió homenaje, podemos decir, a las mascotas de los anteriores mundiales, a las canciones que formaron parte de esta Copa, de las anteriores Copas del Mundo. Ya en el partido, creo que el público ecuatoriano se dejó sentir. Eso creo que fue importante ante una afición local que se fue apagando de a poco, no cumplió las expectativas. Y creo que al final se demostró que a Qatar todavía le falta. No puedes comprar la tradición ni el desarrollo futbolístico en 10 años.
Ahora Josué, contanos cómo se vivió el tema del gol anulado, porque hubo acá, en los que veíamos por televisión y seguíamos por redes, hubo algunos minutos de alguna manera de confusión sobre lo que estaba pasando. ¿Cómo se vivió en el estadio? ¿Hubo más información al respecto, más rápido?
Sí, en las pantallas se transmitió el momento. A ver, lo que pasa es que lo mencionábamos en transmisiones anteriores, a la gente de la prensa se nos explicó en qué consiste el fuera de juego semiautomático. En el fuera de juego semiautomático, un brazo, una rodilla, la esquina de la punta del pie puede ser, ya es fuera de juego como tal. Debido a eso es que la transmisión mostró para nosotros, para la prensa, en las pantallas que están en los servicios de prensa, el momento en que se da esta intromisión, digamos, de la pierna del jugador ecuatoriano, y es por eso que se pita el fuera de juego. Por las sensaciones que tuve en el estadio, me dio a entender que no, que la afición no conoce pues cómo funciona esta regla, y es por eso que se anula ese gol.
José, ¿cómo el chino te habla? ¿Cómo te va?
Te presento a Claudio Martínez, José Valiente.
Todo bien, decime.
Justo te iba a preguntar, ¿qué ven ustedes que no ve el público en general? ¿Hay repeticiones o se repiten solo cosas que no sean polémicas, como es habitual, o se permite un poco
no,
más?
No, mira, lo habitual en las pantallas del estadio es que no se transmiten todas las repeticiones, no se transmite la repetición del VAR tampoco. Sin embargo, en las pantallas con las que se cuenta en los escritorios de prensa que están aquí en el estadio, sí se puede ver al momento exacto cuando hay una jugada polémica, cuando en este caso es la introducción al VAR. Y de hecho muchos aficionados que están pues a las gradas a la par se acercan a las pantallas para ver qué es lo que pasó, porque hasta que ya está confirmado es que las pantallas del estadio ya transmiten. En este caso el fuera de juego se transmitió creo unos 5 o 6 minutos después de que ocurrió.
Tardó bastante.
Sería automático.
Sí, claro. Bueno, ¿cómo estaba, Mr. Producer, que me decías? Ah, vale, perfecto.
Todavía van. Bueno, José, ¿qué tal? Oreste te saluda.
¿Qué tal, Oreste?
¿Cómo estuvo el tema de la temperatura? Entiendo que se había llegado a un momento en que adentro del estadio, por el acondicionamiento de la temperatura que hay, se llegó como a los 22 grados más o menos. ¿Cómo estuvo ese tema?
Pues mira, la verdad es que ahorita si se me corta un poquito la voz es porque tengo un poco de frío y no estoy mintiendo.
Ah, vaya.
El aire acondicionado del lugar sí está bastante... Se siente, la verdad se siente. No sabría decirte a cuántos grados estamos, pero creo que abajo de 20 seguramente estamos. Muy cómodo el tema del estadio también. Excelentes instalaciones. Ustedes vieron incluso la cancha, parecía una alfombra.
Ah, cancha más.
Todo de primer nivel.
¿Y la temperatura ambiente, cuánto era? ¿A cuánto estaba?
Mira, la temperatura ambiente desde ayer en la tarde ha estado rondando entre los 19 y los 23 grados. Ha estado una temperatura bastante fresca. Creo que tiene que ver con que hay viento. Es como cuando en El Salvador decimos que hace frío y es el viento.
Sí.
Es exactamente igual. Las mismas sensaciones se espera, según tengo entendido por lo que hemos leído, que se va a mantener así en los próximos días. Si es así, vamos a tener pues un mundial para los que estamos acostumbrados a otro clima, pues bastante cómodo.
Correcto.
Josué, saludos. ¿Cómo se vivió el momento cómo lo viviste vos también cuando la gente, los aficionados cataríes se comenzaron a retirar del estadio?
Mira, yo creo, me da la sensación que por el tipo de cultura ellos se cuidan mucho su honor. Cuando el equipo empieza a jugar mal, ves los rostros de seriedad, ya no ves que estás disfrutando el partido, y entonces poco a poco empezás a ver cómo la gente comienza a abandonar. De hecho, les comento, las personas que estaban en las tribunas a la par de las nuestras, incluso dejaban sus comidas sin tocar, sus bebidas sin usar, porque de las molestias de cómo se estaba jugando comenzaron a abandonar el estadio. Sí me parece que tiene mucho que ver con eso, con el tema del honor, que obviamente querían arrancar esta Copa del Mundo con una victoria.
Perfecto. Claro, porque a los jeques les veía una cara de no muy buenos amigos.
Sí, bueno, así es. Bueno, perfecto, muchísimas gracias, Josué. Te dejamos, sabemos que tienes todavía tareas por completar y sabemos que tienes que descansar para la jornada de mañana.
No, ya saben, estamos pendientes, cualquier cosa también en las plataformas de Grupo LPG, toda la última actualidad, y ya mañana para mí vamos a estar en el partido de Países Bajos con Senegal, así que pendientes en todas nuestras plataformas.
Perfecto, ese era Josué Valiente, por medio de la línea del desierto, comentándonos lo del partido. ¿Qué pasó, Mister? Ya estamos. Vamos a hacer la pausa en este momento, la primera pausa, pero no le cambie, ya regresamos.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Estamos de regreso en el
Bárbaro.
Guri, el aire. ¿A quién escuchábamos gracias?
A Eric Clapton. Esa canción es de Bob Marley. Me gusta más esta versión que la de Bob Marley, con todo respeto. Con este señor Eric Clapton, que fue un, bueno, es uno de los gurús de la música pop
top,
y del
top
rock.
¿Top 5 guitarrista será?
No, él fue top 1.
Top 1 guitarrista.
Fue top 1 compositor, guitarrista. Bueno, ganó los Grammys, los Emmys, premios Emmy, los ganó todos, menos perfecto. El de la banda, porque él era solista, ¿no? Bueno, era el grupo Cream, The Cream, y luego se hizo solista, había solista, ganó todo lo que sí. Podrás imaginar.
Perfecto. Bueno,
Eric Clapton, vamos con, señorón de la música.
Como vamos con unos mensajes. Si quieres ver partido exclusivo de Qatar en tu plan Tigo Sports, incluido en tu plan residencial con T-Digital desde $41.99, contrata ya al 2508-0000 Tigo.
Arranca con tu mejor jugada y aprovecha la pasión mundialista con nuestras promociones. Mantenimiento completo para sedán por $60. Haz tu cita al 2210-4200.
Y también aprovecha el 35% de descuento en todas las medidas de llantas Goodyear. Visita cualquier sucursal de Excel Repuestos, llama o envía un WhatsApp al 2275-1133 para comprar tus llantas Goodyear. Promoción válida del 16 al 30 de noviembre. Confíale tu auto a los especialistas, confíale tu auto a Excel Repuestos.
Crea tu cuenta de Dale.sb a través de WhatsApp. Envía Dale Flash al 7503-7772 y recibe una cuenta con crédito gratis en Dale.sb. Es gratis, fácil y flash.
Y esta temporada de fútbol, ponete la camisola del mero mero FC de Don Pollo, disfrutando de tu combo de 8 piezas, más 4 papas, más 4 ensaladas, más 3 salsas por $11.99.
Pollito.
Don Pollo. Bueno, hablamos ya del partido, hablamos de la ceremonia.
No, el arbitraje, con quizás para cerrar el
Orsato.
Juego. Orsato, yo lo vi bastante bien, el árbitro enérgico, más que todo con los ecuatorianos, se puso un poco serio, pero yo lo vi sacando un buen partido, creo.
Sí, para mí fue clave, no sé si te diste cuenta al principio, Moisés Caicedo le reclama cerca del minuto 5, uh-huh. Inmediatamente le saca la María y hasta aquí. Sí, es decir, mostró personalidad. Y no,
sí, las otras entradas de María eran a María. No hubo
sí,
duda.
Pero
sí.
Luego hubo poca protesta también.
No, uh-huh. No sí. Para mí estuvo más que correcto y la jugada del gol en principio la convalida cuando le avisan que
la van a revisar.
Que la van a revisar o que la están revisando. O que el VAR semiautomático le dice que lo contrario, bueno, espera y se toma su tiempo además, ¿no? Uh-huh. O se toman su tiempo porque se demoró bastante. Y después el tiempo de compensación también me parece que estuvo bien, 5 y 5 fueron.
Sí, 5 y 5.
Sí, preparémonos para partido de 105 minutos.
Sí, igual fue un partido fácil de llevar, creo yo, porque también Qatar no es una rivalidad.
No son simuladores y esas cosas.
Sí, no, pero yo me imagino que de repente un Portugal-Uruguay,
ay.
De repente ese puede ser un partido un poco más, sí, más no, complicado, claro. ¿No? Porque el ecuatoriano no suele ser este jugador demasiado canchero, ¿no?
Sí, además, bueno, tampoco, o sea, Ecuador sacó la ventaja de entrada, después administró esa ventaja en el segundo tiempo, o sea, hizo circular la pelota, ya no presionó tanto, entonces no hubo necesidad, me parece, de hacer tiempo siquiera, ¿no?
¿Fue más aburrido el segundo tiempo, Grace?
Sí, para mí sí. Me gustó más el primero. Creo que empezaron como más, con aquella gana, vean.
Con aquella intensidad.
Sí, es que Ecuador se vino a guardar un poco en el segundo tiempo. Como te decía yo, en el primer tiempo salió a marcar allá. Allá, por ejemplo, la primera línea de juego de Ecuador era unos 15 metros adelante de la línea central. Allí estaba Ecuador parado. Los otros para atrás, cubriendo cada 15 metros porción del campo. Entonces estaba como a 35 metros de su arco, y ahí para allá, a los 50, la primera línea, la segunda línea, y a los 60, 65, la siguiente línea de juego. Entonces, allá fue a buscar a Qatar, no le dio respiro en el primer tiempo, por eso se vio quizá un poco más dinámico el juego por la presión que metió Ecuador, quiso correr un poco más a Qatar. Y en el segundo, atrasó esos 15 metros iniciales, ¿verdad?, para guardar el marcador que ya lo tenía.
Claro, yo creo que era lo que pedía el partido también, sí. Decir si además tenés la ventaja, el equipo, sabes que el rival no te va a complicar, no le vas a dar ni un ápice, vas a dormir en partido, lo metes al freezer.
Oh, y eso pasó porque de hecho el portero Galíndez no atajó una sola pelota, o sea, estaba leyendo que es el primer anfitrión además que completa el partido inaugural sin hacer un remate bajo los tres palos.
Sí, sí, porque tuvo dos ocasiones de gol Qatar en el segundo tiempo, pero eran pelotas desviadas. Sí. Que la culminación no fue la que fuera, digamos, en los tres palos el disparo, sino que uno fue un centro pasado que no alcanzó a rematar el delantero y el otro fue un disparo así, totalmente desviado.
Un partido sí. Inaugural así, así de tranquilo, así con una superioridad tan... tan decisivo, probablemente el de Alemania-Bolivia, ¿no? Allá en el 94. Probablemente haya sido así, ¿no?
Quizá el de Alemania-Costa Rica en el 2006, también. Un 4-2, porque en realidad, a ver, si lo recordás ahora, puede decir, bueno, solamente fueron dos goles y fue un poco apretado, pero en realidad Alemania siempre tuvo ventaja, superioridad. El de Alemania-Bolivia no fue tan fácil para Alemania, me acuerdo. Uh-huh. Y sí había...
Yo lo que me acuerdo es que le echaron...
al diablo Echeverri.
Entró de cambio y le echaron, ¿no? Sí,
sí, sí. Además estaba lesionado, o sea, lo guardaron y al final después no pudo jugar más en el Mundial porque le dieron dos fechas.
Sí.
O sea, da la sensación a veces que esperábamos más polémica por ser el primer partido.
Sí, tal vez no más polémica. La verdad que Ecuador, Qatar no hizo su mejor partido, la verdad. Uh-huh.
Los primeros 25 minutos tenían un miedo.
Sí.
Miedo,
sí.
Tan nerviosísimo. El portero, ajá, sobre todo. El
portero, sí. Muy nervioso.
Es cierto.
Pero, digo, que te acordás, lo que decías tú, era campeón de Asia, ajá, lo habíamos visto en la Copa Oro, tenía como 25 entrenadores en su cuerpo técnico, recuerdo, sí, hizo cosa. Todos los partidos de preparación posible.
No hay equipo que llegó mejor preparado al Mundial que Qatar, porque participó oficialmente en Copa América, en la Copa Oro, tuvo amistosos con todos los equipos que te puedas imaginar, pero igualmente le pesó.
Sí, entonces, vaya, le entiendo la expresión facial a Graciela, porque prácticamente solo un equipo vimos ahora, que fue Ecuador. Uh-huh. Y cuando Ecuador dijo meter a la congeladora el partido, lo pudo hacer porque el rival nunca iba a encontrar la llave para abrir esa puerta del congelador, ¿no? Y no lo pudo hacer. Qatar no lo pudo hacer. Y por ahí le quitó un poco de sabor, ¿verdad?, al juego, pero siendo que es un equipo de América, pues qué bien, ¿verdad?, por Ecuador. Y que le hemos puesto la fichita de sorpresa del torneo. Yo le he puesto la ficha de sorpresa del torneo. A ver
si Ecuador.
¿Solamente Ecuador. O Ecuador entre otros equipos?
No, solo Ecuador. Los otros,
bien,
puede ser.
yo sí no lo veía Ecuador, fíjate. Yo lo veía tercero fijo. Uh-huh. He pensado más en, pero no sé si son tantas sorpresas, pero he pensado más en un recorrido profundo de repente de Senegal o de Dinamarca. Uh-huh. Incluso Japón, pienso yo, que de repente
Canadá,
puede ser un estrago.
Mismo, Estados Unidos. Algunos ven ganando el grupo a Estados Unidos, por ejemplo. Pero que sería una sorpresa fenomenal, ¿verdad?
Pero lo que pasa es que este grupo tenía la gran ventaja de tener al anfitrión. Uh-huh. Porque si vos estabas en el sorteo y vos querías que te tocara, entre que te toque Argentina, Brasil, Portugal, Alemania y todo, que te toque Qatar, te toca la lotería, le tocó a Países Bajos.
Sí.
Entonces... Y dentro de todo, ese grupo no, o sea, para mí era bastante accesible, sí. O sea, esto lo tiene que haber celebrado tanto Senegal como Ecuador, porque es un grupo donde si de acá me puedo meter.
Sí, con un triunfo ya vas marcando, casi tenés encaminada el paso al siguiente, la siguiente fase.
Claro. Bueno, vamos a pasar a nuestra siguiente sección. Tenemos muchas secciones nuevas en este Wiri Wiri Mendeliza, pero bien. Vamos a la sección Mr. Manu Ranchero, gritos del Mundial.
Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, ta,
A veces el relato del gol es tan bueno como el gol, y a veces mejor. Son los gritos del Mundial en el Wiri Wiri al aire.
En la corrida memorable, en la jugada
Valencia, gol. Gol de Ecuador, de Ecuador, de Ecuador, de Ener Valencia, que bien pateó el penal.
claro, por supuesto, la de penalti, ¿no?
Sí, tenía
poco recorrido. Sí, no, yo no estaba seguro si me decía el primero, no es el primero, el que anularon o el otro, pero bueno.
Este es Pablo Giral, creo que es el DirecTV.
Sí, el de DirecTV, sí.
Sí, sí,
ese es que estaba viendo yo ahora, ¿no?
Bueno, ahí está. Bueno, yo estaba viendo hoy la ceremonia de inauguración. Yo siempre he tenido entendido que la ceremonia de inauguración heavy, así, de producción artística, es la de los Olímpicos. Sí. Y la de los mundiales siempre ha sido un poco más discreta, opaca, sí, sí, no es sí, la gran cosa, algunos
para
mosaicos.
Para salir del compromiso.
Ha ido evolucionando, sí, pero no llega poco al nivel de los Juegos Olímpicos.
Pero hoy fue una cosa, decir, capaz de competir con cualquier cosa. No sé, a mí, no sé, tengo corta memoria ahorita, pero es probable que sea el mejor que haya visto yo. La mejor ceremonia de inauguración por todo lo que hubo. No sé qué te pareció, Grace.
Fíjate que, bueno, quizás a nivel artístico, creo que le hizo falta algo. O sea, de algún artista.
Ah, ya, sí, ajá, sí. Ah,
más peso.
Sí, en
la porción del concierto.
Exactamente. Van a crucificar las seguidoras, sí, de los
estuvo,
BTS.
De los BTS, ¿cierto?
Estuvo un BTS.
Un BTS, sí. Un BTS, sí.
¿Y quién más? Bueno, y otros cantantes árabes.
Sí, eso, no me los puedo. Uh-huh. Pero sí siento que le hizo falta como eso, pero en términos generales sí creo que fue un poco, bueno, era obvio, un poco ostentoso, la verdad. Ay, era, vea.
¿Qué es lo que no es ostentoso?
Sí, exacto.
Sí,
¿no?
Pero sí me pareció muy buena. La verdad, me pareció muy buena. Pero de los Juegos Olímpicos, si nos remontamos, a mí me gustó mucho la de Londres 2012. Creo yo. Creo que o sea, es como muchísimo más grande, sí, y todo eso. Entonces, a veces no puedes evitar comparar, por ejemplo, estaba pensando en esa de lo de Londres y con la de ahora.
Hay que pensar también que en los Juegos Olímpicos tenés a los protagonistas en el estadio.
En el estadio, exactamente.
Porque desfilan, hay abanderados. Acá no, acá cada selección, sí, está en su lugar.
Claro, sí.
Pero sí ha ido evolucionando para mí, sobre todo por el tema de la tecnología también. Digo, por eso yo recuerdo la de Argentina 78, eran 16 muchachos con una bandera y no recuerdo más. La de Alemania.
Y los papelitos.
Sí, pero no, o sea, eran muy básicas y han ido mejorando, claro.
Sí, okay. Sí, porque en México 86 creo que eran unas pelotas armadas y que, ajá, se abrían.
Pero una coreografía.
Una coreografía ya.
Sí. Pero ahora ya es un espectáculo,
sí,
de
tecnología.
Sí, hoy las luces, ve todo.
Porque hubo desde, bueno, que Morgan Freeman y estuvo... Uh-huh. Y el tema de toda la historia de Qatar y los sables y todo esto, ¿no?
¿Sabes
y
que yo estaba viendo
me preocupé
ahora,
cuando vi eso?
Yo empecé a ver la transmisión en vivo de la televisión como a las 7:30 de la mañana. Estaban filmando, digo, cubriendo la salida de los equipos del hotel hacia el estado, ajá, los dos equipos. Y me extrañó que iban dos buses por cada equipo. No sé por qué. Seguramente
sería COVID, por el tema COVID, no sé,
pero quizás en un bus iban solo los jugadores y en el otro la utilería, los delegados, qué sé yo, vea. Pero eran dos buses
por cada equipo. Okay.
Sí.
Bueno,
eso me quedé yo,
sí,
¿qué onda ahí?
A mí lo que me gustó, yo te digo que a mí me emocionó porque cuando comenzás a ver a Naranjito, vea, estaba el de México 86, el de Argentina 78, estaba Chao, el de Italia 90, y luego escuchar la canción, la de Ricky Martin, la de Shakira.
Es cierto.
Sí, yo la de Francia 98 sí tengo buenos recuerdos, por muchas cosas. Las canciones de Ricky Martin, obviamente.
¿Te gustan?
Es que me traen buenos recuerdos.
Mira, a mí me gustó.
Ya lo vi el mundial.
Lo que sí me pareció impresionante, el coro este que tenía una frase de cada selección. Por ejemplo, había uno de Alentando a la Celeste, vamos a Argentina.
Mira, lo que sí siento también es que en ese recorrido que hacen por la ciudad, por Qatar, yo creo que también quieren dejar ellos claro que es, o sea, creo que ahora el nombre de ese país está ahora, es a nivel mundial, ya quien no ha oído hablar de ese país, y también creo que también ellos lo que quieren, lo que yo percibo, es que conozcan más de su cultura.
Ese tema le iba a tocar, fíjese que estaba viendo yo un reportaje de todas las construcciones que se han hecho, porque de todos los estadios solo había uno, ya estaba hecho antes de que les dieran la sede, los demás son nuevos. Pero hay algunos que son en una ciudad, digamos, hay uno que está en una ciudad universitaria, un estadio de ellos. Y muchas de las construcciones que van a quedar como legado van a ser precisamente para el tema cultural y el tema de educación. Van a quedar unas bibliotecas hechas. De hecho, ya hay una ahí en la ciudad universitaria, una inmensa biblioteca donde hay muchos textos, ¿verdad? Mucha información también histórica de lo que es el origen del mundo árabe, no solo de Qatar precisamente. De hecho, decían que muchos investigadores llegan a esas bibliotecas a buscar información, a nutrirse de algunos datos históricos de lo que es el mundo árabe.
Okay.
Entonces el Mundial va a dejar ese legado precisamente en el tema cultural, es una de las proyecciones que tiene toda la organización, de dejar un legado por el tema cultural del mundo árabe.
Bueno, vamos a hacer una pausa ahorita, nuestra segunda pausa, pero todavía tenemos un bloque más por Femenina y Fiesta. No le cambie, ya regresamos.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire.
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Estamos de regreso en el Wiri Wiri al aire.
Qué buen rocón tenés, Manuel. Qué buen rocón.
Los invitamos a que nos escriban en todas nuestras plataformas. Vamos a estar pendientes de todos sus comentarios. Estamos en @elgraficionado en Twitter y también @elgraficionado en Instagram, El Gráfico TV en YouTube y El Gráfico en Facebook. Además, también @elgraficionado en TikTok. Así que ahí estamos pendientes con toda la información. Además, elgráfico.com.
Full cobertura,
así es. Tenemos mensajes, ¿no, Graciela?
Así es. Mira partidos exclusivos de Qatar en tu canal Tigo Sports, incluido en tu plan residencial con TV digital desde $41.99. Contrata ya al 2508-0000. Tigo.
Y tu mejor jugada es aprovechando el 35% de descuento en todas las medidas de llantas Goodyear. Visita cualquier sucursal de Excel Repuestos, llama o envía un WhatsApp al 2275-1133 para comprar tus llantas Goodyear. Promoción válida del 16 al 30 de noviembre. Confíale tu auto a los especialistas. Confíale tu auto a Excel Repuestos.
Así es. Bueno, ha habido muchas malas noticias en los recientes días respecto a las lesiones. Ayer se confirmaba que el Benzema no va a poder jugar el Mundial, tiene una lesión muscular que no le permite. Sí, pero... no le permite seguir jugando, pero bueno, vamos a... hay un periodista italiano que es muy reconocido, seguro, Fabrizio Romano, por supuesto.
Claro.
Nos comenta que no habrá reemplazo para el señor Karim Benzema, uh-huh. De acuerdo con la entrevista que le dio hoy a los medios internacionales el técnico Didier Deschamps, ¿verdad? Después, Colomuani, el chico Colomuani fue el que está en lugar de Nkunku, y no habrá nuevos cambios en la lista de Francia. Orestes, ¿te parece que esto lo hace menos candidato a Francia?
No creo. Digo, sí pesa, va a pesar, pero también esto se une a las otras bajas que tuvo ya, que ni siquiera hicieron el viaje. Benzema por lo menos viajó, pero Pogba, Kimpembe,
Kanté, Nkunku.
Eso es probablemente que es completa, digamos, si no un problema, una puesta de atención del técnico de Champ de cómo va a ir resolviendo los partidos para el equipo francés, que a priori era uno de los candidatos, ¿no? ¿Verdad? Si no favorito, pero candidato. Bueno, es el campeón actual.
Salió ese campeón sin Benzema, así que puede salir campeón.
Por eso, a eso iba yo, ¿verdad? Fue campeón sin Benzema, ahora no lo va a tener. Bueno, hay que ver qué tanto pesó en la fase previa, digamos, antes de llegar al Mundial Benzema, tampoco pesó tanto. Uh-huh. Obviamente cuando participó dio su cuota, pero es un jugador que ha estado y no ha estado, entonces...
Sí, quizás
con eso tiene que jugar el técnico.
¿Menos favorito? Tal vez no. Pero sí creo de que puede ser que a nivel anímico sí pese un poco. Es una ausencia. Creo que yo que todo mundo estaba a la expectativa de Benzema con Francia.
Ok, bueno, y además hay más tweets que queremos comentar. Varios medios europeos dicen nueva alarma en Francia. Camavinga se ha ausentado del entreno de Francia por molestias en los aductores. Vía el equipo. Así que el equipo fue el que anunció ayer lo de Benzema, ¿no? Entonces,
sí, es una fuente fiable.
Es una fuente fiable también. Entonces, bueno, se va complicando el tema de Francia. Camavinga no es delantero, está Tchouaméni todavía, ¿no? Pero
sí, ahí tiene todavía jugadores, aunque le falta Pogba y Kanté.
Sí, son mucho peso. Y adelante, ¿quién podría jugar el puesto de...? De Benzema, Giroud, que no es un jugador del perfil de Benzema, digamos, pero es el que más ha jugado, quizás.
Sí, y esta viene de jugar en buen nivel, así que podría.
Claro. Uh-huh. Mira, pasando a otro tuit, siempre relacionado con Francia, el último relacionado con Francia, RMC Sport, ¿no? Es uh-huh. Anuncia el 11 de Francia lesionado. Está en la portería Maignan, en la defensa Kimpembe, Mendy, bueno, Ferland Mendy no está lesionado, pero no va, Kalulu y Klaus, luego Kanté y Pogba y Fekir en el medio campo, Diaby por derecha, Nkunku por izquierda y Benzema como lateral, todavía falta, pueden meter ahí a...
Camavinga.
A Camavinga todavía.
Camavinga que fue el que lesionó a Ankunku.
Sí. Sí. Uf, uf, de verdad que ese es karma, ¿no? No, no, no lo había puesto a pensar. También hay un tweet de Taylor Twellman, que es un periodista estadounidense, que dice, me quejo porque la imagen del VAR no es global.
Te lo dije, Marcelo, no.
No se ve completamente toda la imagen acerca del VAR. No sabemos si había un jugador todavía adelantado a la izquierda de en el Valencia.
A ver si a tú, el hermano, le crees, porque a nosotros no.
Yo digo que hay que confiar en la máquina, pero bueno, sí tienes razón.
Sí, es lo que no hay un amplio donde diga que marque, pero...
Y a partir de eso es donde se genera un montón de dudas también. Creo yo.
Sí,
por lo que decía toda la gente.
La jugada es bien cerradita, la verdad, pero yo te digo, el análisis debería de partir no del pie que tiene adelantado el hombre, sino que al momento que sale la pelota en el choque del portero con sus defensas, ¿no? O sea, desde ahí.
Luego Andrés Agulla dice que ese es el de ESPN, ¿no?
Sí.
Sí, vean, ¿no? Él dice que todo bien con el tema del barra semiautomática, pero que él todavía no ha visto la imagen del delantero ecuatoriano cabeceando la pelota. Es decir, que no le queda claro si fue el portero o es el delantero ecuatoriano.
Para mí fue el portero, con el defensa.
Si fue el portero, entonces no debería haber.
Sí, no debería haber posición adelantada.
Bueno, no hay offside.
Ahí el análisis debería partir ahí. Después, si quieren, el pie y todo lo que querrás, pero el asunto...
Si hay 29 puntos sensibles y la pelota tiene sensores, ¿cómo no vamos a ver eso?
Ajá, ¿por qué no lo dicen?
No, pero lo que pasa es que el sensor... por eso es que era el tema de semiautomático, porque el sensor no te dice la tocó el portero. Y si te dice, alguien la tocó.
Y ahí la otra cosa
eso es lo que te digo, entonces la imagen esa.
La otra cosa que hubiera ayudado mucho y no lo van a permitir es los audios del VAR, como pasa en Sudamérica, en la Copa América... en la Copa Libertadores, porque eso, bueno, hay que atreverse a ponerlo, porque ahí vemos que en algún momento hasta presionan al árbitro para que cobre algo.
Ah, sí, sí, así es.
Sí, bueno, pero ese es Conmebol la que lo permite, ¿no?
Conmebol, sí, pero en algún momento se pensó que podría darse aquí también y
aquí no.
Dijo que no.
Pero ya lo anunciaron.
Ya lo anunció Colina el día del Media Day de los árbitros.
Dijo que no, Colina.
¿Te imaginas si se llegara a filtrar un audio de eso? Sería, o sea...
Difícil, ¿eh?
Que se filtre.
Que se filtre. No,
Panama Paper dentro de 5 años.
Sí,
eso tiene que quedar registrado en algún lado.
Bueno, sí.
Se desclasifican a los 25 años.
Buen punto dijiste ese, que el sensor te avisa el golpeo de la pelota, pero no te dice quién la golpeó. Entonces hay que ver la imagen. Porque se presentó la imagen del pie adelantado del ecuatoriano, la pierna, digamos, la punta del pie y la rodilla. Pero la pelota de dónde venía.
Te digo, mira, y no hay más polémica porque al final Ecuador ganó. Pero imagínense si el partido termina 0-0.
Sí, es cierto. Exacto. Sí. Pero al final yo a veces me pregunto, ¿a veces este tipo de acciones desvirtúa el juego? ¿O hará que sea, o sea, se busca un fútbol más perfecto?
Es que hay un asunto que yo lo dije desde el principio que empezó a implantarse, más bien dicho, la tecnología, en que a fuerza tiene que haber un cambio de reglas de juego. A fuerza. Tiene que haber un cambio, un estudio para el cambio de las reglas de juego. Y también está el tema de los jueces de línea. Que eso, para mí, va a haber un momento en que van a desaparecer.
Cada vez están más pintados.
Exacto. Uh-huh. Cada vez. Y me lo decía, un día lo entrevistamos acá a este argentino...
Castrilli, ¿no?
A Castrilli, sí.
Javier Castrilli.
Lo entrevistamos Sheriff. A Javier Castrilli y dijo, aquí estamos peleando contra la inteligencia artificial, dijo, y el espíritu del juego, o el espíritu del fútbol, más bien dicho. Entonces,
claro.
Y como está la discusión, ¿verdad?, de que en otros deportes es cosa obligada y se utiliza y no hay, pues sí, pero todo mundo... está con, por ejemplo, en la NBA no protestan, ahí el árbitro dice tal cosa y va, pues eso es y ya, pero se ha establecido una norma a nivel de reglamentación para que la tecnología es la tecnología y ahí no hay,
claro,
verdad, Por eso digo yo, amerita una revisión del reglamento y obviamente un cambio quizás a la par de la implantación o implementación.
Va a haber más lío con las manos que con los penales que con los offsides.
Okay. También, eso falta que ver.
Bueno, antes de cerrar, de despedirnos, vamos a contarles que mañana continúan los partidos. Mañana el más temprano es a las 7 de la mañana. Inglaterra enfrenta a Irán. Ajá. Y este va por Tigo Sports, para los que quieran verlo. Luego a las 10 de la mañana se cierra el Grupo A, la primera jornada del Grupo A con Senegal, Países Bajos, por Canal 4. Y a la 1 de la tarde, Estados Unidos, Gales, también por Canal 4. Y no se olvide que mañana seguimos con los Wiri Wiri Mundialistas. Pues de hecho, hoy otro más, a las 5 de la tarde con Cristian Villalta, Diego López y más panelistas. Mañana también hay dos más, 12 y 5, y el Gráfico TV a las 9 de la noche. Correcto. Y no olvide que antes de cada partido, por el canal de YouTube del Gráfico, La Mezquita, con previa y análisis posterior de cada partido del Mundial. Exacto. Llegamos hasta acá. Gracias, Claudio. Gracias, okay. Gracias.
Saluda a Eduardo Guzmán, que nos sintoniza.
Saludos, Eduardo.
A
sí.
Través del Twitter.
Gracias, Oreste. Gracias, Manu. Gracias, Samuel. Nos vemos más tarde a las 5 p.m.
Ok.
Se acabó la cuerda, pero nos vemos al rato, porque mientras la redonda ruede, hay Wiri Wiri Mundialista. Hasta la próxima.